Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate, la noticia científica del día es un importantísimo descubrimiento español sobre el envejecimiento de las especies, realizado por el equipo de María Blasco, jefa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo. ¿Nunca te habías preguntado por qué un ratón vive 2 años, un elefante 60, un flamenco, por ejemplo, 40 y una persona vive alrededor de 80 años? ¿Qué determina la longevidad de las especies? Pues fíjate que todo tiene que ver con los telómeros. Los telómeros son las estructuras que protegen los genes en los cromosomas y ya hace tiempo que se sabe que están en la base del envejecimiento del organismo. Telómeros más largos, más vida. Telómeros más cortos, menos vida. Pero algo no cuadraba, porque en algunas especies esta ecuación no se cumplía. Lo que ha descubierto ahora el equipo de María Blasco es que la clave está en la velocidad a la que se acortan estas estructuras. Cada vez que las células se multiplican para reparar daños, sus telómeros se hacen un poquito más cortos. A veces ocurre que se acortan demasiado y la célula ya no se puede regenerar más. Es, por tanto, la velocidad de ese acortamiento de los telómeros la que predice la longevidad de las especies. El equipo de María Blasco, en colaboración con el Zoo Aquarium de Madrid y la Universidad de Barcelona, ha dado un paso más en el estudio de estas estructuras celulares como clave para estudiar el envejecimiento. La verdad es que es una magnífica noticia que demuestra que, a pesar de las carencias en inversión en I+D+I en España, luego tenemos científicos de primer nivel que luchan por poner a nuestro país en el top 10 del mundo en la investigación. Y nos demuestran así que los españoles también tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos. En unos minutos vamos a hablar un poco más y vamos a profundizar en esta noticia aquí en la tarde. Pero hay otras noticias importantes a esta hora, como que el gobierno confirma que habrá ajustes en materia laboral a pesar de las reclamaciones en contra de los empresarios. Joaquín Mizmanos.
Hoy ha sido la pequeña y mediana empresa, su responsable Gerardo Cuerva, el que ha pedido sí que no haya marcha atrás en la reforma laboral, pero la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, mantiene que habrá retoques si sigue en el Moncloa.
¿Qué necesitamos la pequeña y mediana empresa? La pequeña y mediana empresa necesita un gobierno que sea moderado, estable y que realmente no haga contrarreforma en aquellos parámetros que han funcionado.
Pero es verdad que tendremos que hacer ajustes importantes en nuestra normativa laboral en diferentes direcciones.
No ha habido mención de Calvo a otra de las reclamaciones que ha hecho el presidente de Cepyme durante la clausura de la Asamblea General, el que no se vuelvan a subir impuestos.
Y como te estamos contando, hoy la ministra de Defensa ha querido tranquilizar respecto al futuro del Centro Nacional de Inteligencia. Seguirá funcionando igual tras el cese de su director general, Félix San Roldán. Juan Baño.
No es normal que a la prensa se le convoque en el interior del complejo del CNI. Hoy lo ha hecho así la ministra de Defensa para advertir con rotundidad de manera reiterada que el servicio de inteligencia no está en situación de interinidad. Fue el titular del diario El País el pasado fin de semana. Y lo ha dicho Margarita Robles, acompañada por la actual directora del centro, interina.
No hay ninguna interinidad. El Centro Nacional de Inteligencia ni se puede permitir, ni está, ni estará nunca de una forma interina, porque sus 3.000 hombres y mujeres trabajan y siguen trabajando.
Paz Esteban, hasta ahora secretaria general, sustituye en el cargo al anterior director, el general San Roldán, al cesar este el pasado viernes por ley y no poder el gobierno nombrar a un nuevo director mientras que el Ejecutivo esté en funciones.
Y te cuento ahora más detalles sobre la muerte de un anciano dependiente en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, tras morir el hermano que lo cuidaba, sin que nadie se diera cuenta ni echara en falta a ambos durante días. COPE Las Palmas, Ainhoa Martín.
La policía está investigando el fallecimiento de los dos hermanos. De momento parece descartarse el uso de la violencia en la muerte de ambos, ya que sus cuerpos no presentaban ningún síntoma externo, por lo que será la autopsia la que con toda seguridad arrojará más luz sobre qué pasó a los dos fallecidos. Se trata de dos hermanos que vivían en el número 43 de la calle Angostura, en la Isleta. La voz de alarma la dio hace unos días una vecina de un piso cercano cuando comenzó a notar un intenso y desagradable olor que emanaba de la vivienda que ambos compartían, cuyo acceso estaba también deteriorado. A los vecinos, además, le extrañaba que las luces permanecieran encendidas y el hecho de que no vieran al más pequeño hace varios días.
y ha sido desmantelada en la localidad de Roquetas de Mar una plantación de marihuana en un edificio. Los detenidos les ponían música a las plantas para que crecieran más rápido. COPE Almería, Verónica Ruiz.
En esta operación, los agentes se quedaron sorprendidos no por la cantidad de plantas de marihuana que hallaron, más de 2.400, ni por el fuerte olor, tampoco por el sistema de riego por goteo empleado. Al portavoz de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera, le llamó la atención que los dos detenidos dejasen programado el hilo musical para que la marihuana creciese antes y con mejores propiedades. Eso creían ellos. No sabemos si a ritmo de reggaetón, reggae a secas o chill out.
Ellos creían que también, dependiendo y variando el tipo de música que ponían, variaban la producción de las plantas.
Los agentes investigan además a 13 personas por ocupar el narcobloque.
Y en los deportes, última hora del fichaje de Maxi Gómez por el Valencia. Luis Millán.
Es noticia COPE, nos vamos hasta la capital del Turia, Hugo Ballester. ¿Qué contamos del fichaje del uruguayo?
Hace tan solo unos minutos ha terminado una reunión en la sede del Valencia con los agentes de Maxi Gómez y, según ha podido saber la cadena COPE, ya hay acuerdo para que Maxi Gómez firme por el Valencia las próximas temporadas a cambio de 14 millones y medio de euros Santi Mina y la cesión 2 años de Jorge Sáenz. Esta tarde todas las partes lo harán oficial.
Fuera del mercado, el Real Madrid ya viaja hacia Montreal, expedición de 27 jugadores sin Isco, que se incorporará más tarde por su reciente paternidad, y Keylor, que lo hará directamente en Canadá. Al margen del fútbol, en ciclismo, cuarto día del Tour de Francia tras la exhibición de ayer de Alaphilippe, Eric Frade, enviado especial de COPE, ¿cómo marcha la etapa?
Pelotón camino de Nancy, 65 kilómetros para meta, tres hombres en cabeza de carrera desde banderazo de salida, el suizo Sar, el belga Bakaer y su compañero en el Bantigru Cubero, Fredo, tuvieron una ventaja de 3 minutos y medio y ahora quedan 1.35 de esos 3 minutos y medio, 1 minuto 35 segundos, la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera, 65 meta con respecto al pelotón, donde rueda Julien Alaphilippe y el resto de favoritos. Acabamos de ver el sprint especial de la jornada.
Y cerramos con baloncesto. Hoy Escariolo ha dado la lista para el Mundial de China. Mirotić, Ibaka y Sergio Rodríguez, las bajas más destacadas junto a la ya conocida de Pau Gasol.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Por qué la vida media de un ratón es de 2 años? ¿De un delfín, 30 años? ¿Un perro vive aproximadamente, dependiendo de la raza, unos 12 años? ¿Un elefante, 60? ¿Y un ser humano, pues unos 80 años de media? Pues la clave, podríamos decir que está en los genes, pero en realidad, más que en los genes, está en los telómeros. ¿Pero qué son los telómeros? Espera, mira, se lo voy a preguntar a mi asistente virtual, Alexa, ¿qué son los telómeros?
Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Además, están involucradas en enfermedades tan importantes como el cáncer.
Jolín con Alexa, ¿eh? Yo no lo hubiera dicho mejor. Bueno, nos vamos a quedar sobre todo con eso, que son unas estructuras que protegen los genes en los cromosomas. Y ya se sabía que si los telómeros son más largos, parece ser que la vida es más larga, y si son más cortos, la vida se acorta. Pero resulta que en algunas especies parecía que los datos no cuadraban hasta ahora. Jorge Alcalde es divulgador científico, es director de la revista Quo, colaborador de La Tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Ten bueno, cuidado, porque Alexa, Alexa te va a quitar el trabajo, ¿eh?
Soy divulgador científico hasta ahora. Ya con Alexa creo que ahora tengo perdida ya la batalla.
Bueno, luego, bueno. Luego vamos con el tema de Alexa, que también es importante, sí. Y lo vamos a comentar aquí, ¿no? Hasta qué punto es importante ya en nuestras vidas Alexa o cualquier otro asistente virtual, que así se llaman, que hay muchos, que cada vez están en más casas. Y sobre todo nos vamos a preocupar de otra parte, ¿no? Que es la seguridad de esos datos, de esas conversaciones que mantenemos con nuestros asistentes virtuales, ¿no? Como el caso de Alexa, y que eso ya da más miedo, ¿eh? O por lo menos da para una reflexión más larga. Pero quedándonos en esta cuestión de los telómeros, seguro que tú lo explicas mejor que Alexa, ¿qué son?
Bueno, mira, Alexa lo ha dicho muy bien, pero le ha faltado a lo mejor explicarlo un poquito para los humanos, ¿no? Para los mortales como nosotros.
Eso es.
Fíjate, todo nuestro ADN está desordenado en las células, de todas nuestras células tienen todos nuestros genes duplicados hasta cientos de miles de veces, y solo cuando se reproducen, ese ADN desordenado se ordena, se coloca, y se coloca en forma de cromosomas, en esa forma que hemos visto muchas veces, que está empaquetadita en cromosomas para que se dupliquen. Esos cromosomas tienen unas estructuras que los protegen en los bordes, en cada uno de sus dos bordes, muy parecidas a los capuchoncitos que tienen los cordones de los zapatos.
¿Ah?
Para que no se deshilachen, para que esa estructura permanezca siempre constante. Bueno, esos son los telómeros, son formas de ADN que no sirven para codificar, para transmitir información, solo sirven para proteger a los cromosomas en esa fase de duplicación. Y lo que se ha descubierto hace tiempo es que la longevidad de una especie animal o vegetal puede tener que ver con la extensión, con la longitud de esos telómeros.
Ajá.
Y cuanto más largos son, posiblemente más longeva sea la especie. Se sabía eso hasta que ahora el equipo del Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas, dirigido por María Blasco, ha dado la noticia que hoy has dado la vuelta al mundo. Y es que no es tanto la longitud de esos telómeros, de esos capuchoncitos de los cordones, como la velocidad a la que se van deteriorando con el tiempo, la que determina cuán longeva sea una especie.
Comprendo. Es decir, que lo que acaban de descubrir, porque hay que decir, ¿verdad? Y tú esto lo sabes seguramente mucho mejor. Yo creo que además, dando la importancia que tiene este descubrimiento, un descubrimiento español, como tú dices, que ha dado la vuelta al mundo, que se ha hecho en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que dirige María Blasco. Ellos ya eran, por decirlo así, en este laboratorio, se estudiaban desde hace tiempo los telómeros, es decir, ya tenían en este sentido, ya eran uno de los laboratorios de referencia. Y claro, lo que se ha conseguido ahora es poner la clave en la velocidad, ¿no?, del acortamiento de esos telómeros, ¿no? Que es ese segundo paso.
Eso es. Fíjate que cada vez que una célula se divide, se duplica a sí mismo, y eso ocurre miles de veces, cientos de miles, millones de veces a lo largo de nuestra vida, esos telómeros de alguna manera se dañan. Van poco a poco perdiendo consistencia y longitud. Y llega un momento en que su longitud es tan pequeña que la célula ya no se divide correctamente, empieza a dividirse de mala manera, empiezan a aparecer las enfermedades, los achaques de la edad, el envejecimiento celular y la muerte.
Uh-huh.
No solo eso, sino que algunas enfermedades como el cáncer, quién sabe si el Alzheimer, también pueden estar relacionados con cómo esos telómeros se van reduciendo poco a poco cada vez que la célula se divide. Claro, saber exactamente cuál es la velocidad ideal de que esos telómeros vayan desapareciendo, porque tienen que desaparecer, es ley de vida. O saber si podemos frenar un poquito,
claro.
Esa velocidad es la clave para el envejecimiento.
Claro, porque esa es la cuestión, es decir, de todo esto se extraerá en su momento, digo yo, si el estudio sigue adelante, me imagino. Y si se sigue investigando en este camino, claro, si tú descubres las claves del envejecimiento, al final, de alguna manera, podrás actuar, bueno, a ver, no sé si para retrasar, ¿no? O para que esa calidad del envejecimiento, por decirlo de alguna manera, pues sea menor, ¿no?
Posiblemente para las dos cosas. Primero, para retrasar lo más posible el momento final de la muerte y para conseguir que hasta ese momento pues la salud sea mejor. Los científicos, como María Blasco y sus colegas, suelen decir que a lo mejor nuestro ADN, el ADN humano, está preparado para vivir 120, 130, quién sabe si 140 años, mucho más es un poco complicado, y el reto de la ciencia es conseguir llegar a ese tope genético que tienen nuestras células en las mejores condiciones posibles. Es decir, que tengamos una población que ya no esté en los 76 años de media de esperanza de vida globalmente el planeta hoy en día, sino que lleguemos a los 120, 130, pero con salud.
Con calidad de vida.
Una de las claves esté en los telómeros y en quizá en el futuro descubrir algún tipo de medicamento o de terapia que su acortamiento sea un poquito más lento de lo que es.
Qué importante es, por lo tanto, este descubrimiento. Además es español y hay que publicitarlo y decirlo las veces que haga falta. No te vayas muy lejos, Jorge, quédate por ahí. Porque antes hemos podido escuchar a Alexa explicándonos qué son los telómeros. No lo ha hecho mal, ¿eh?
No,
eso sí, pero tú eres divulgador científico y luego lo pones tú para que lo podamos entender todos, pero no lo ha hecho mal. Pero volviendo al tema de Alexa, que es verdad, pues que es un asistente virtual que ya está en muchas casas, no en todas, pero cada vez en más. Yo le he hecho más preguntas a Alexa, a ver cómo me iba respondiendo. Por ejemplo, hablando, ya que estábamos hablando de qué vivían las especies, si unos viven, por ejemplo, el elefante 60 años, el delfín 30 años, un perro, decía yo, que de media, dependiendo de la raza, suele vivir 12 años. Mi perra tiene 5 ahora mismo, tengo suertes, por lo tanto todavía una perrita joven, pero necesito, eso sí, llevarla al veterinario. Así que le he preguntado a Alexa y, bueno, pues primero le he preguntado, eso sí, ¿cuánto vive un perro de media? A ver si sabe Alexa cuánto vive. Alexa, ¿cuánto vive un perro?
La esperanza de vida de los perros oscila entre los 10 y 13 años.
Bueno, no está mal la respuesta, bien, más o menos. Bien. Y luego aprobado. Le he dicho, vale, necesito llevar a mi perra Berna al veterinario. Alexa, búscame el veterinario más cercano.
Aquí hay algunos establecimientos cercanos. 1. Diego de León. 2. La Guindalera. 3. Centro Veterinario Maldonado en calle Francisco Silvela, 51. Y 4. Centro Veterinario Maldonado en calle Maldonado, 79.
Ahí está ella. Bueno, esta conversación tan inocente con Alexa, que resulta, las cosas como son, a mí me resulta súper útil, me facilita mucho la vida, pues hombre, tiene alguna pega, porque esta conversación resulta que nunca va a desaparecer de sus archivos. Y esto te lo cuento porque Amazon ha reconocido que el dispositivo Alexa guarda para siempre las conversaciones de sus usuarios, salvo cuando el propio interesado decide eliminar este historial. Y aún así, a veces ni siquiera desaparece del todo. Bueno, a ver, nos gusta la tecnología, nos hace la vida más fácil, es el mundo que nos ha tocado vivir. Yo personalmente no quiero, renunciar a ella, no sé, me parece quizá un absurdo querer ser analógicos en el año 2019, pero ¿sabemos realmente el precio que tenemos que pagar por ello? El pasado mes de marzo, me acuerdo que mantuve una conversación muy interesante con la abogada experta en protección de datos, Paloma Llaneza, que es además autora del libro Datanomics. Paloma, además de confesarnos que por cuestión de seguridad no tenía WhatsApp en su móvil, nos descubrió hasta qué punto exponemos nuestra privacidad cada vez que proporcionamos determinados datos en el ciberespacio. Esta fue la primera advertencia que nos hacía relacionada con Twitter.
Y soy muy consciente de todo lo que sabe Twitter de mí. De hecho, cada X tiempo entro en la que tiene un área donde ves a la gente a la que le venden tus datos y son varias páginas, una detrás de otra, de nombres de empresas a las que les venden mi perfil.
Y además, él ya nos prevenía precisamente sobre la cantidad de información que ofrecemos a las empresas a través de nuestra voz.
Primero, la voz es un dato biométrico que se puede utilizar para muchísimas cosas. A través de la voz sabemos si estamos acatarrados, si tenemos una enfermedad, si hemos tenido un mal día, si hemos llorado, si hemos discutido con alguien, si la astenia primaveral nos está matando. Solo con dar las órdenes.
Es decir, ni siquiera con mantener una conversación, solamente ordenando cosas a Alexa o cualquier otro dispositivo, ya solo por la voz. Bueno, como te digo, un alto directivo de Amazon ha reconocido a preguntas de un senador estadounidense sobre la seguridad del sistema que el famoso asistente personal lo guarda todo. Hemos sabido también que miles de empleados de Amazon de todo el mundo revisan a diario conversaciones aleatorias que mantenemos con Alexa. Pueden llegar a revisar hasta 1,000 grabaciones por turno. Paloma Llaneza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No dejo de estar en la cresta de la
no
ola.
No dejas de estar en la cresta de la ola. Te hemos pedido también que vengas para comentar esta cuestión. Como decimos, eres abogada, auditora de sistemas, consultora en ciberseguridad y autora del libro Datanomics. Esta conversación tan inocente sobre mi perro que tenía yo con Alexa, ¿puede no ser tan inocente?
Bueno, por lo pronto ya nos hemos enterado todos, junto con Alexa, de que tienes perra, de que tiene 5 años, de cómo se llama, y de que estás preocupada por su salud, por lo tanto. Y además, probablemente sepamos aproximadamente desde dónde has hecho la consulta, porque como el teléfono te ha geoposicionado, en atención a las sugerencias que te ha hecho, podríamos saber aproximadamente dónde está tu casa, si no con total exactitud. Por lo tanto, esto ya para empezar a hablar. Luego, en tu estado de ánimo, en tu voz sabríamos pues si estás muy preocupada, si estás poco, cómo de cercana es ese animal para ti, en fin, este tipo de cosas. Así que solo esa conversación tan tonta revela mucho de ti. Y bueno, pues habrá alguien en algún punto de Kenia escuchando la conversación o en algún punto de Latinoamérica en donde entiendan el castellano perfectamente.
Claro, la confesión del otro día, ¿no?, de que efectivamente todo esto se guarda, que no desaparece, de que tienes tú que decir, no, que quiero que desaparezca todo esto, y ni aún así. Sí.
Esto puede ocurrir en algunos casos. Hombre, realmente no sé si podemos hacer algo o no podemos hacer nada. Simplemente es lo que yo decía, tenemos que aceptarlo porque vivimos en este mundo tecnológico, ¿o qué?
No, a mí me parece que no hay por qué aceptar el desasosiego que va aparejada la tecnología. Yo soy una friki de la tecnología, pero me niego a que mis conversaciones estén eternamente, no ya en Amazon, que es una empresa grande con una sede en España, sino en cualquier empresa de cualquier desarrollador que haya trabajado para Amazon y que se haya quedado con esas conversaciones para hacer desarrollos para Amazon. Que es lo que decía la carta. La carta decía, no, nosotros permitimos borrar al usuario, pero no podemos prometer que esos datos no estén guardados para facturación o no estén guardados con otras finalidades o no los tengan terceros con los que trabajamos. En Europa, cuando yo cancelo mis datos, que es lo mismo que decirle a mi dispositivo, borra todos mis datos, a la empresa a la que le digo que cancele todos mis datos, tiene obligación de decir a todas aquellas a las que le ha pasado mis datos que los borre también. No es aceptable que me diga Amazon que esas conversaciones que están flotando, no se sabe dónde, pues no se van a poder borrar. Eso es concebible en Estados Unidos, en Europa no es concebible. En Europa Amazon debería de borrar absolutamente todo y decir a toda su cadena, siempre y cuando los usuarios sean españoles, europeos, que debe de borrar también, pedir a sus proveedores que borren también esos datos.
Bueno, estamos hablando de Alexa y Amazon porque, bueno, ha existido esta confesión, ¿no? Claro. Una pregunta de un senador estadounidense precisamente sobre seguridad. Esta ha sido la respuesta, pero probablemente podríamos estar hablando de cualquier otro asistente virtual, ¿no?
Estoy convencida de que todos los asistentes virtuales guardan todas las conversaciones por muchos motivos, entre otros porque se utilizan para entrenar la herramienta. Cuanto más conversación tengas guardada, cuantas más voces tengas guardadas, entiende mejor las órdenes, comprende mejor los idiomas y está más preparada para contestar a preguntas complejas o para no ser una mera hoja Excel de respuestas prefijadas.
Jorge.
Bueno, a mí no me produce tanto desasosiego como a Paloma este tipo de tecnología. Ya sabéis que yo...
Porque no la tienes instalada en tu casa, seguramente. Sí, seguro que sí.
Es mío. Jorge es muy tecnológico.
Te puedo garantizar que soy muy, muy, muy tecno. Soy libertario en pocas cosas, pero en esto de la tecnología sí lo soy. Por ejemplo, es evidente que a nosotros nos puede perjudicar o pensar que nos perjudica que el teléfono sepa que estamos haciendo esta llamada para consultar al veterinario, salvo que un día estemos perdidos en medio de la montaña y gracias a ese sistema de localización los servicios de emergencia nos puedan rescatar y salvar nuestra vida. O puede que nuestros datos médicos nos fastidie un poco que estén circulando codificados en las bases de datos del hospital, salvo que un día entremos inconscientes y gracias a eso el médico sepa exactamente que somos alérgicos a los antibióticos y no nos inyecte un antibiótico y nos mate, ¿no? Es verdad que esa tecnología crece, nace y se reproduce con su uso y por tanto es necesario que se albergue para que mejore. ¿Qué habría sido de nosotros si se hubiese borrado por alguna norma europea la piedra de Rosetta y lo hubiésemos perdido en su momento, ¿no? No habríamos podido descodificar el lenguaje de los egipcios. Y fíjate, para terminar, yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve hace muy poquito con el sabio Juan Luis Arzuaga, que él decía, mira, en el pueblo de mi abuela, en el País Vasco, hace 90 años no había ni teléfono fijo y todo el mundo sabía la vida de todo el mundo. O sea que al final es consustanciar al desarrollo humano que la información fluya y que nosotros lo utilicemos de la manera más digna, limitada, pero digna que queramos, ¿no? Así que no tengo tanto miedo como Paloma la tecnología.
Bueno,
la verdad.
Es un debate interesante el que estáis estableciendo. Porque a ver qué dice Paloma.
Tengo que discrepar mucho porque has dado argumentos que todos ellos están muy bien, pero algunos de ellos son falaces. Creo que no hay que comparar el hecho de que la tecnología sirva para salvarme la vida o para encontrarme en una montaña porque me he perdido y porque llevo un teléfono que me geoposiciona, que son unas utilidades que todo el mundo comprende y que todo el mundo entiende de un teléfono móvil o de una tecnología determinada. Y otra cosa muy distinta es que esta tecnología sea usada para el harvesting de datos indiscriminada, que no tengas la más mínima idea de la cantidad de datos que recogen de ti, que esos datos se utilicen a posteriori para tomar decisiones sobre ti y que mañana a lo mejor no estás en una montaña, estás en un banco y te están denegando un crédito. Es decir, o se están tomando decisiones sobre...
Dime, Jorge.
A lo mejor si me denegan un crédito es porque objetivamente no cumple las condiciones para que el banco me lo dé, porque por otro lado, gracias a esa información, el banco se puede proteger de la morosidad que a todos nos afecta como clientes.
Desgraciadamente no es así. Es decir, estamos en unos modelos de toma de decisiones que ya no se toman decisiones en virtud del historial, es decir, ya no hay una presunción de que si te has portado bien en el pasado vas a tener un crédito, sino que se pueden tomar decisiones en atención a que has entrado en una tienda en donde el 85% de las personas tengan un mal crédito. A veces puedes tomar una decisión completamente absurda.
Eso tendríamos que demostrarlo con algún caso concreto porque sabes que ha habido algunas unas sentencias que...
Hay un caso concreto, la Federal...
No es eso, uno solo. Claro,
la Federal solo. Trade Commission tiene identificada esa tendencia. Yo creo que hay una cosa que... veo que en las leyes te gustan poco, pero yo es que soy una creyente, porque has hablado de los reglamentos europeos con un cierto desdén. Yo soy una... Como vengo del mundo del derecho, yo creo que el derecho no es ni más ni menos que las normas que nos damos como sociedad para convivir.
Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que estáis claramente en dos posiciones totalmente distintas. Claro. Y es muy interesante escucharos a los dos. Sí. Y vosotros los dos tenéis... No, los dos tenéis vuestros argumentos.
También es legislación, ¿no? ¿O no?
Y la respetamos.
No merece ningún respeto.
Y la respeto. Claro.
Eso es mucho más libertario para esas cosas que el nuestro.
Y lo respeto. Lo que pasa es que hay un principio que es de soberanía y las leyes españolas también me importan. Es decir, que tenemos unos conflictos de leyes que tenemos que resolver. Pero quiero decirte que hay una carta de derechos fundamentales que nos hemos dado, que todos creemos que son importantes para el normal desarrollo.
¿Y tú crees que este tipo de dispositivos pueden llegar a vulnerarlos?
Yo creo que los vulneran. Creo que los vulneran, y es más, creo que como se está tratando en los temas de los datos, afecta incluso al funcionamiento de la democracia. Y no es que lo diga yo, es que las propias entidades americanas...
¿Pero refieres a casos como lo de Cambridge Analytica y todo esto?
No, va mucho más allá. Por ejemplo, ¿en qué marco se produce esta carta de Amazon? Uh-huh. En una investigación que están llevando adelante las dos cámaras, junto con la Federal Trade Commission de Facebook, de Amazon, de Google, de todas las grandes compañías, porque quieren saber exactamente qué están haciendo con los datos. Simple y llanamente porque son unos monopolios de tal tamaño, hay tan poco hueco para la innovación una vez que ellos están ahí, que han decidido saber qué está pasando, porque muy probablemente Facebook va a empezar a recibir sanciones y se está valorando dividirlo en cuatro empresas.
¿Y tú, Jorge, qué dices a esto?
Bueno, eso quiere decir que el sistema funciona y que cuando se hace un mal uso de los datos hay sanciones, hay persecuciones legales y hay consecuencias. Es decir, que no hay por qué cercenar la libre transmisión de datos, sino poner los límites legales pertinentes. Las legislaciones son muy distintas en Estados Unidos y en Europa, por suerte y por desgracia, para todo. Ya hemos perdido el tren de la genética, porque aquí en Europa regulamos mucho más que en ningún otro continente la manipulación genética de plantas, por ejemplo, y de animales. Dentro de poco vamos a perder el tren de la nueva alimentación, porque aquí en Europa regulamos muchísimo más cómo podemos aplicar a la alimentación.
Y nos está pasando esto también con los datos, por lo que tú ves.
Y con los datos vamos a perder el tren de la tecnología, bueno, y somos demasiado escrupulosos.
Os voy a llamar otra vez para que discutamos esto más ampliamente las horas que hagan falta, aunque sea por capítulos, porque es interesantísimo tanto lo que dice uno y dice otro, porque además las dos posiciones están claramente argumentadas. Para terminar, Paloma, entonces, ¿tú qué dispositivos de los habituales no tienes? ¿O qué aplicaciones no tienes nunca? Por ejemplo, en tu móvil, ¿qué no hay?
Pues en mi móvil...
De lo que tenemos nosotros, los demás.
Soy la tía más antigua de España. O sea, yo
¿Eres analógica?
No, que va. Me encanta la tecnología y de hecho trasteo mucho. Cuanto más trasteo, más ganas tengo de no poner cosas en el teléfono móvil. Soy, ya sabéis, esa señora mayor que no tiene WhatsApp, esa señora mayor que
no tiene
Facebook.
No tan mayor.
Esa señora que da conversación en los autobuses y esa señora que no tiene ningún asistente virtual en casa, porque prefiero levantarme, que es mucho más saludable para la cadera, levantarme y apagar yo la luz, que decírselo a Alexa desde el sillón.
Ahí, Jorge, lo tienes difícil. ¿Qué tienes tú? Todas las aplicaciones en el móvil.
La verdad es que yo creo que tengo casi todo. Si no tengo algo es porque todavía no se ha inventado.
No ha salido.
Me encantará discutir mucho con Paloma en el futuro.
Será
aunque para contactar con ella tendré que mandarle un tantam, una señal de humo.
No.
¿Cómo la voy a localizar?
Hay una cosa. Bueno.
Escríbenos una carta. Nosotros se la hacemos llegar.
¿Sabes? Se ha inventado una cosa increíble, que es la comunicación síncrona. Podemos hablar por teléfono. La síncrona, que es el WhatsApp.
Teléfono fijo tienes también.
No, tengo incluso un teléfono móvil, pero todo lo tengo capado, el geoposicionamiento.
Ya verás cómo lo grabe.
Jorge,
bueno,
lo has
grabado seguro.
Gracias, como siempre.
Un placer.
Hasta la próxima. Paloma Llaneza, muchísimas gracias.
A vosotros,
buenas tardes.
Un placer,
ha sido
como siempre.
Un placer. Llega ya Paloma Serrano con Línea Directa.
Mira que te lo estoy diciendo, Pilar. Llevas tiempo notando un temblor, ¿eh? Y es que el seísmo de Línea Directa no para. Porque, como siempre, han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a conseguir. Ahora, por primera vez, tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Y mira, mientras tanto, José Cobian, que es quien habla con los oyentes de este programa, él es un poco hombre tecnológico también, ¿no? Homus technologicus. Si pudiera sería una especie de hombre biónico así con implantes o algo, ¿no?
Es que yo soy todo lo contrario, Paloma, porque ahora
sí,
que
sí,
estaba
tú eres más tipo Jorge,
yo
¿no?
me levanto, yo es que tengo un altavoz inteligente en mi casa y también pues,
también, ¿no?
Yo estoy en el sofá y hablo con él y...
Oye, Paloma seguro que llevaba fotos en la cartera, fotos de las de toda la vida, ¿no? Que es lo que le estamos preguntando hoy a los oyentes. Con esto precisamente de internet, las fotos están en la nube, están en el móvil. ¿Quién lleva fotos en la cartera? ¿Has encontrado a alguien?
Sí, sí, sí. Mucha gente que muchos nos estáis enviando ya vuestros mensajes. Por ejemplo, José Antonio, que nos escribe y nos envía un audio al WhatsApp del programa, el 607-150602.
Yo sigo llevando la foto de mi mujer y de mi hijo en la cartera. Y hace poco más de mes y medio me robaron la cartera y lo que más me dolió fue perder esa foto. Claro está, éramos las he repuesto con fotos más actuales.
O sea, que todavía hace fotos, o sea, va...
Sí, sí.
Bueno, no sé cómo llamarlo, es que ahora hay puestecitos así para que te imprimas tus propias fotos en las máquinas. Pero bueno, que se puede hacer, vas con ellas en un pen o en el móvil y ya está.
Claro, muchos lleváis las fotos pues porque han acabado ahí y otros pues las tenéis en vuestra cartera para que os alegren los días, como le pasa a Francisco.
Pues sí, yo llevo fotos de mi mujer y de mis dos hijas en la cartera. Cada vez que la abre y vas a sacar la tarjeta para algo, se te da un vuelco el corazón de alegría. Y aparte llevo otra en el parasol del coche. Cada vez que me da el sol en los ojillos y pongo el parasol y veo la foto de mi hija mayor de cuando era bebé, y yo te da un vuelto el corazón. Te hace el corazón, yo qué sé, que se encoge el alma, vamos, de lo guapa que es. ¡Ole!
¡Ole! ¡Qué bonito! En el parasol como tú.
Como yo, claro.
Como tú, que también llevas ahí una foto de tu novia. ¡Qué bonito! De eso hablamos, de las fotos que todavía hay gente que lleva en la cartera y que no son ni la foto del DNI ni la del carnet de conducir. Queda gente que lleva fotos en la cartera, incluso gente joven, incluso millennials. De eso queremos hablar contigo, que nos cuentes qué fotos son, ¿Desde cuándo la llevas ahí? ¿Qué historia tiene esa foto? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¡Hombre, hablando de fotos! Si resulta que en la política española también está siendo casi una cuestión de foto o no foto, ¿con quién me hago la foto o con quién no me quiero hacer la foto? Pues de eso hablamos y de otras cosas enseguida con Julio César Herrero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
81 millones con el bote de Euromillones. Para Pablo, una hamaca. Una de esas hechas a mano, para la siesta. Y habrá que construir un porche para colgar la hamaca. Bueno, o plantar un par de palmeras que den sombra. No sé, porche o palmeras. O porche piscina.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes, 81 millones. Y además el millón de Euromillones, que toca siempre y en España. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche, en Telecinco.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sabes cuándo quieres llegar a la orilla sin quemarte los pies?
Tocas el agua.
El verano es el paraíso cuando puedes refrescarte. Por eso en SEAT te hacemos una revisión del aire acondicionado gratis. Infórmate en tu servicio autorizado. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600, vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy contigo, con los oyentes de la tarde, estamos hablando de fotos, pero de las que todavía hay gente que lleva en la cartera, ¿no? Ahora que parece que ya todas las fotografías están en la nube, ¿no? Están en internet, en el móvil o en el ordenador. Hay fotos que están muy caras, sobre todo en la política española. Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Oye, esto es mentira, lo de we don't talk anymore. Lo hacemos de vez en cuando, ¿no? Que nos han puesto aquí.
Sí, es verdad, claro. sí. Hablamos. Otra cosa es que llevemos varias semanas hablando de lo mismo.
Es un coñazo.
¿Eh? Siempre lo mismo. Porque estaba yo pensando, ¿cuándo fue la última vez que recibí yo aquí a Julio César Herrero? Digo, anda, es que no fue la semana pasada, que yo estuve de vacaciones, fue la anterior.
Y hablábamos igual.
Y hablábamos exactamente de lo mismo.
Correcto. No ha pasado nada desde entonces, nada.
Alucinante.
Tienes la grabación de hace dos semanas.
Podemos ponerla otra vez.
Porque es va a ser más o menos lo mismo.
¡Qué barbaridad! Bueno, nueva reunión esta mañana, ya sabes, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y más o menos la cosa ha quedado exactamente igual. La verdad es que la no noticia, está hoy en el Congreso de los Diputados, porque ahí es donde se han reunido y allí están, por ejemplo, Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y mira, espera, que voy a saludar también a María Daván, que ella lo que está haciendo es esperar la otra reunión, la que debe empezar a las 5 de la tarde entre Sánchez y Casado. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Pues bueno, bien. Como dices.
Buen aire acondicionado.
Pero no hago dot. Sí. Aquí dentro, ya sabes, no hay problema.
Bueno, enseguida voy contigo, María. Antes, Ricardo, nada de nada esta mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿o qué?
Bueno, lo que sí sabemos es que la cita ha ido aún peor de lo esperado, porque ya hemos visto el enfado perceptible en el Partido Socialista, que evidentemente no ha ocultado su perplejidad ante cómo se ha resuelto este encuentro, acusando a Pablo Iglesias de no querer un pacto y está más preocupado por quién entrará en el Consejo de Ministros que en las políticas que aplicará el futuro gobierno. De hecho, el PSOE acusa a Iglesias de enrocarse en la petición de una vicepresidencia para sí mismo, que es lo que habría solicitado hoy a...
¿Una vicepresidencia?
Sí. O vicepresidencia o nada. Habría sido la exigencia que, según el PSOE, ha planteado Iglesias en esta última reunión, de nuevo, con Pedro Sánchez.
Pues.
Así que lo que dice el Partido Socialista es que no, lo ha dicho Adriana Lasta, lo hemos podido escuchar, que no habrá segundas oportunidades y la formación morada, por su parte, pues tan mal ha acabado la cosa que ningún portavoz ha querido comparecer, a diferencia de la reunión de hace cerca de un mes cuando Iglesias ofreció una rueda de prensa. Esta vez, deprisa y corriendo, Pablo Iglesias solo ha hecho unas breves declaraciones a la salida del encuentro, bueno, anticipando que él espera que el PSOE todavía llegue a moverse. Pero las cosas están en tablas y bastante mal. Bueno, estamos prácticamente en el choque de trenes.
O sea, que sigue el choque de trenes. No sé si escuchamos a Adriana Lastra. Rosa.
Que el señor Pablo Iglesias prefiere hablar de nombres que de políticas, ¿va a cambiar eso del mes de julio al del mes de septiembre? Yo creo que no. No hay segundas oportunidades.
Eso en cuanto a Adriana Lastra. Escuchamos también, si queréis, a Pablo Iglesias.
Su planteamiento de ayer, de el gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente, de partido único, yo creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano, será más tarde, rectificarán.
Esas palabras, por cierto, de Pablo Iglesias, como digo, han sido pilladas a la carrera, casi ya, corriendo, delante de un ascensor.
Porque no ha habido comparecencia como tal.
Porque no ha habido comparecencia. Ya. Unas cámaras que estaban ahí esperándole, y han logrado arrancarle esas breves palabras al líder de Podemos.
Pues hablabas tú de choque de trenes. Ricardo sí. Rodríguez. Pues
bueno, de hecho, es que ya podemos dar por hecho que, disculpa, 30 segundos, podemos dar por hecho, o cambian mucho las cosas, que vamos a una investidura en julio fallida, el ambiente se enrarece y ya veremos qué pasa en septiembre y si no vamos a una repetición electoral.
Gracias, Ricardo Rodríguez, por estar atento a lo que ha sucedido esta mañana, que en realidad, bueno, pues como decimos, no es que haya mejorado nada, sino que parece que todo ha empeorado. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes,
Julio Pilar. César, estabas ahí, está tomando nota, cuéntanos.
Sí, decía Ricardo que todo está yendo peor de lo que el Partido Socialista esperaba. Yo no sé qué esperaba el Partido Socialista. Si pensaba que podía ir de otra manera, al menos hasta ahora, probablemente el Partido Socialista o esté mintiendo o es que la radiografía que estaba haciendo de la situación política no es la que toca. Pablo Iglesias todavía sigue esperando el resultado de las elecciones generales. Para Pablo Iglesias las elecciones generales todavía no han acabado. Acabarán si consigue los resultados que él se había, o los objetivos que él se había establecido cuando concurrió a las elecciones generales, que era llegar al gobierno, formar parte del gobierno. Y en eso se lo está jugando todo. No ha habido un cambio. Es muy coherente lo que está haciendo Pablo Iglesias con lo que había avanzado que iba a hacer respecto a las declaraciones que está filtrando o que está haciendo el Partido Socialista. Yo no sé si Pablo Iglesias pidió una vicepresidencia o la luna. No tengo la menor idea. Lo que es cierto es que el Partido Socialista puede gobernar y no quiere. Y por otra parte, es bastante...
¿Cómo que quiere gobernar? O sea, ¿quiere gobernar?
No,
y no puede gobernar y no quiere.
Puede gobernar y no quiere gobernar. Puede hacer las cosas que necesita para gobernar. Puede hacer concesiones. Otra cosa es que no quiere hacer concesiones, pero puede gobernar. Claro que puede gobernar. Lo que pasa es que no quiere gobernar en la circunstancia en la que probablemente le toca. Esto es legítimo, haber ganado unas elecciones y poder gobernar, pero no querer hacerlo y amenazar con unas elecciones por fines exclusivamente partidistas.
¿Lo es? Simplemente,
no lo sé, es una pregunta para dar una vuelta, pero no estaría de más darle una, dos o tres. Y luego, por otra parte, resulta cuando menos llamativo que el partido que necesita apoyos sea el que impone las exigencias. A ver, no, esto normalmente no funciona así. Si tú me pides a mí el apoyo, soy yo quien te tiene que decir a cambio de qué. Pero esto es todo muy el mundo al revés. Yo creo que en cualquier caso esto no dibuja solamente una radiografía del contexto político, sino también psicológica del personaje.
Ya, sí. Bueno, y hablando de más personajes, ¿no?, que están en esta historia, también hoy ha hablado Albert Rivera y ha hablado también de por qué, explico por cierto, por qué no quiere reunirse con Sánchez. Simplemente dijo pues que como que no tenía nada más que hablar al respecto, puesto que las posiciones están donde están y eso no ha variado, y añadía esto.
Iremos a consulta siempre que el rey nos llame, pero Sánchez no es el rey. Sánchez es un candidato propuesto por el rey y tiene que negociar un gobierno. Y lo tiene que hacer con sus socios y lo tiene que hacer ya, porque hace más de dos meses que está paralizando la formación de gobierno, mareando la perdiz, montando un teatro, haciéndonos perder el tiempo.
¿Qué opinas de la posición de Ciudadanos?
No, por una parte sobreactúa y por otra parte creo que tiene razón. A ver, lo de las consultas. Esto podemos llamarlo como sea. Sánchez está intentando formar gobierno, llama Rivera, que esto que lo llame consultas o como quiera, y está... Pero el caso es que tiene todo el derecho del mundo a hablar con el personal e intentar llegar a acuerdos, puntos. Que no lo llamen en el Partido Socialista consultas, que este se pone luego como una moto. Bueno, pues llamadlo de otra manera, reuniones. Ahora... Esa es la parte de la sobreactuación. La parte en donde sí creo que tiene razón es en lo de no ir. Y claro, el personal dice, pero esto es una falta de... Vamos a ver, ¿no habíamos entendido ya que lo de ir para nada es tontería? ¿De qué le sirvió a Pablo Iglesias ir? Lo que pasa es que a Pablo Iglesias no le queda más remedio que ir. Ahora, ¿de qué le sirve a Pedro Sánchez que vayan? Para escenificar el no será por mí que no hago esfuerzos. La cuestión es que el esfuerzo de ahora sigue siendo el mismo que el de la cuarta vez, la tercera, la segunda y la primera. Es decir, esto es lo que hay.
¿Y Pablo Casado por qué va? María, a las 5 de la tarde, ¿no? Está prevista esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que sí va a ir a esa reunión.
Sí, sí, bueno, él siempre dice que él, por respeto institucional, siempre que le llama el presidente y que le llame el presidente del gobierno, sea o no en funciones, él va a acudir, con lo cual, bueno, pues él va, eso sí, le va a reiterar su posición desde hace varios meses. No va a apoyar su investidura, pero sí que puede mantener, por decirlo así, ayudarle durante la legislatura. Es decir, él le ha ofrecido en numerosas ocasiones llegar a 11 pactos de Estado con los que, bueno, se evitaría que Sánchez se echara en brazos de Podemos y de los independentistas. Entonces, bueno, todo esto pasa, eso sí, por no subir impuestos, por ejemplo, por permitir la educación concertada y, por ejemplo, no conceder, esto es importante, indultos a los independentistas presos si son condenados. Son, bueno, yo creo que son ahora mismo, por supuesto, brindis al sol, pero bueno, no deja de ser una oferta firme del candidato del PP.
Claro, Daván, lo que pasa es que Casado está en la fase en la que no estamos. Quiero decir, la fase de ver lo que pasa a lo largo de la legislatura y proponer acuerdos, pues llegará una vez que se forme gobierno, porque claro, si esto es adelantar, si no, la marcha del asunto. No, no estamos ahora en qué cosas va a pasar en la legislatura, sobre todo porque todavía no sabemos si va a haber legislatura. Ahora, me parece muy bien en cualquier caso que Pablo Casado vaya, ¿eh? Sobre todo porque Rivera ha intentado, perdona María, Rivera ha intentado quitarle el liderazgo emocional de la oposición, el emocional, porque el de los números no le sale a Ciudadanos, y yo creo que está muy bien en esa parte institucional de ir. La cuestión está en que, claro, ¿cuántas veces pretende Pedro Sánchez seguir llamando para que el personal se pase por la Moncloa para lo mismo? Ahí llega un momento en que dices tú, ¡qué pereza!
Sí, sí, sí. Bueno, es que esto del liderazgo de la oposición, hombre, es un poco absurdo ese debate, porque quiero decir, los números le han dado, entonces, hombre, si yo porque diga que soy rubia y de ojos verdes no soy Charlize Theron, porque por
ni
supuesto
falta que te
ni soy rubia y ni tengo los ojos verdes, vamos a ser realistas.
Falta.
No, pero bueno, que los números son los que son, lo que pasa que sí que es cierto que Albert Rivera, que está afrontando muchas críticas por diversos temas en los últimos tiempos, pues bueno, él está incidiendo mucho en esa parte de no, yo soy quien lidero la oposición, yo soy quien lidero la oposición, y hombre, ese cargo, por decirlo así, lo tiene Pablo Casado, que él justifica precisamente con ese liderazgo de la oposición no pactar no apoyarle la investidura a Pedro Sánchez. Claro, dice, oiga, nosotros tenemos que ser la alternativa, sobre todo porque hay otras opciones. Claro. Que es en lo que está el líder popular.
Bueno, pues nada, ahí te dejamos esperando. A ver si luego hay alguna sorpresa que no creemos. Todo seguirá igual, la vida seguirá igual esta tarde y mañana y después.
No, sí, ahora que estamos ya con los otros pactos, que ahora sí que puede haber un poco de movimiento con la reunión esta 3 que ha planteado Ciudadanos tanto en Murcia como en Madrid. O sea,
bueno,
no
esa es
una
otra,
foto de Abascal
esa es
y tal, que esa es otra y que en eso también vamos a estar esta tarde. Porque de pronto a las 7 están citados Monasterio, Ayuso y Aguado, y a ver qué sale de ahí.
Gracias, María. Ahí
a ver si va a ser a salir antes Madrid que el gobierno central al final.
Si tiene que salir,
se supone
antes.
Que tendría que salir antes, pero bueno.
Gracias, María.
Venga, un abrazo.
Adiós, un comentario Charlize al respecto Daván. De esto último de Murcia, de Madrid.
Pues ahí estamos pendientes de Abascal. Yo no acabo de entender este infantilismo de Vox. Yo es que quiero que se hagan una foto conmigo. Yo es que quiero que firme. Vamos a ver quién necesita el apoyo. Si es que hay que plantear las preguntas que toca. El apoyo lo necesita el Partido Popular, que es quien pretende la presidencia en las dos comunidades. Es el Partido Popular a quien le toca llegar a acuerdos. Y los puede llegar a esos acuerdos en conjunto o de manera parcial, primero con unos y luego con otros. Ciudadanos ha decidido que de forma parcial porque él en conjunto no negocia. Muy bien, pues el Partido Popular con Ciudadanos y el Partido Popular con Vox y punto. Y no toca ahora que el Partido Popular hable de que si Ciudadanos se estira demasiado y parece que los otros les dan asco. Lo que haga Ciudadanos, que lo haga Ciudadanos. En este caso es Vox quien tiene que llegar a un acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos con el Partido Popular. Y esta perreta de, no, pues yo quiero que se sienten conmigo, que se hagan una foto y firme. ¿Por qué Ciudadanos tiene que firmar lo que decida Vox? No, Ciudadanos firmará con el Partido Popular y Vox también.
La semana que viene, ¿qué? ¿Pondremos la grabación?
Sí, pues poner esta o la de hace dos semanas. Sí, pues ponerla o haces un max mix de las dos, que las haga Rose, y porque va a ser lo mismo. Sí.
Julio César Herrero, gracias.
A ti, Salada.
Adiós.
Chao.
¿Qué calzado llevas ahora en verano? Hombre, normalmente fresco, ¿no? No sé tú. Mucha sandalia. La gente se ha lanzado muy de lleno también al tema de las chanclas. Hay mucho detractor del tema chanclas, pero también hay mucho defensor. Bueno, las chanclas están muy bien, si a ti te supone un calzado que es cómodo, fresco, pero ¿y cuando conduces? ¿Conduces con chanclas? El otro día la Guardia Civil subía un tuit en el que decía lo siguiente: no está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos. Claro, ante esto uno se pregunta, ¿qué es exactamente eso de mantener la libertad de movimientos? ¿Me pueden multar o no? Vamos a salir de dudas. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Se puede conducir con chanclas?
Pues se debe, pero se puede, pero no se debe.
No se debe.
Y vale. Con respecto a la sanción, tú fíjate que hay una formulación genérica en el Código de la Circulación que da una llamada de atención al sentido común, no a mirar si me van a sancionar o no. Y es, en primer lugar, que el conductor que se pone delante de un volante tiene que mantener la atención permanente a la conducción, que debe preocuparse porque los pasajeros y los objetos que lleva dentro del habitáculo del vehículo, incluso los animales, pues no generen algún tipo de riesgo en caso de un frenazo, que no salga lanzado y pueda provocar daños a los propios pasajeros, a los propios animales o incluso que pueda generar alguna lesión grave. Y esto es las formulaciones generales del sentido común. Por tanto, no hay capítulo, no habría...
O sea, específicamente no hay ningún sitio donde digas no, si vas con chanclas te multo, pero no. Podrían agarrarse al hecho de que quizá el conducir con chanclas te ha producido una distracción, por ejemplo.
Pero sobre todo, claro, fíjate, no, sobre todo porque eso...
Se te puede enganchar,
¿eh? Se te puede enganchar. Y
en el pedal.
No todo, Pilar, no todo lo que es peligroso está prohibido. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿A qué temperatura se puede circular en un coche? Circular con una calefacción a 40 grados es...
¿La temperatura interior del coche, dices?
Sí, sí. ¿Está prohibido? No, no está prohibido, pero es peligrosísimo porque puede generar sueño. Conducir con un abrigo de visón, y yo he visto y he tenido que defender alguna denuncia, que luego se ha anulado,
¿sí?
Alguna denuncia de alguna señora, alguna conductora que iba pues conduciendo con un abrigo de visón.
¿Y qué problema tiene eso?
Pues el conducir con un abrigo de visón, porque precisamente podría obstaculizar los movimientos del conductor al hacer los giros de volante. Por ejemplo, el circular expresamente comiendo un bocadillo está prohibido. Pues no, pero no es conveniente. Y sobre todo, y fíjate que hay una figura que en verano especialmente se repite, que a mí me aterra, que es ver cómo los ocupantes, los pasajeros, los copilotos de un automóvil estiran las piernas y los ponen encima del
salpicadero, sí señor.
Del salpicadero. Bueno, pues eso, yo he visto alguna lesión grave, de médula grave, precisamente porque por un frenazo se ha activado el airbag y ha partido la médula espinal.
Por lo tanto, Mario, queda claro, no es que esté específicamente en el reglamento que te pueden sancionar por eso, pero pueden hacerlo perfectamente si lo consideran oportuno, ¿no?
Sí, es así. Pero en cualquier caso, no está expresamente tipificado como sanción. Yo dudo que sostener una sanción de ese tipo pueda prosperar, pero denunciar se puede denunciar todo. Luego que se convierta en sanción es cosa distinta. Pero
y lo más importante, que no es recomendable por nuestra propia seguridad.
No, apela al sentido común y, sobre todo, no conduzcamos, que es el mensaje que desde Automovilistas Europeos Asociados damos siempre, no conduzcamos con el temor a la multa, sino conduzcamos por nuestra propia seguridad.
Pues ese siempre es un buen mensaje. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Gracias, buenas tardes.
Un cordial saludo.
Oye, ¿sabes que Huawei abre en la Gran Vía de Madrid un macroespacio para reforzar su identidad? Sí, es la nueva flagship de Huawei de más de 1.100 metros cuadrados, es la más grande de Europa. Incluye un recorrido interactivo por todas sus innovaciones. Levantado ya el veto de Trump, la marca inaugura este nuevo establecimiento presentando sus últimas novedades como el Mate 20X 5G, que es uno de los primeros móviles capaces de conectarse a las redes de quinta generación, o el Huawei Mate X, el smartphone con pantalla plegable. Bueno, la innovación es, en definitiva, el hilo conductor de este nuevo establecimiento de Huawei. ¿Tienen los oyentes de este programa fotografías en la cartera? ¿Todavía llevan fotos en la cartera, Cobian?
Hombre, claro, porque hay fotos que son muy importantes, tanto como para no cambiar tu cartera hasta que encuentres una en la que entren todas las que tienes, como le pasa a Chencho.
¿Fotos? Pues claro que llevo fotos, 14 o 18 fotos llevo. Y tengo la cartera ya cochambrosa, pero como no encuentro carteras para seguir llevando las fotos, pues las sigo conservando. Saludos a todos, feliz verano.
Igualmente, es decir, no todas las fotos están en la nube ni en el teléfono móvil. Queremos buscar a aquellos oyentes que lleven todavía fotos en la cartera como tú. Nos lo cuentas en el 607 15 0602.